Continuamos con la información. Esta tarde me da gusto recibir en este espacio al doctor Rodrigo Escobedo Sánchez. Él es jefe del Servicio de Infectología del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde para platicar con un experto respecto a la variante de la influenza H3N2 que pues se ha convertido en nota en el transcurso de los últimos días. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y aquí estamos listos.
Al contrario, saludos a todos. Al contrario, gracias doctor, gracias a usted por aceptar esta invitación. Pues de entrada me gustaría que nos platicara acerca de esta variante de la influenza, repito, H3N2, de la que hemos estado platicando en estos días. ¿Por qué se ha convertido en nota?
Sí, fíjate que cosa curiosa, han llamado erróneamente una supergripe, pero realmente sigue siendo una influenza H3N2, que tiene ciertas variaciones en algunas proteínas de su estructura de membrana. Esto realmente no ha modificado ni los cuadros clínicos, no ha modificado las opciones terapéuticas, pero obviamente hemos bajado la guardia a nivel mundial. ¿A qué me refiero con esto? Que no ha habido tanta vacunación por parte de la población, sí hay vacunas, pero la gente no lo está haciendo. Entonces, esto ha condicionado que estos casos han ido en aumento desde mayo de este año. Primero en Asia, después en Europa, y por todas estas cuestiones de aviones, viajes, vacaciones, ya tenemos casos en Américas, y bueno, ya el primer caso en la Ciudad de México, ¿no?
¿Esta variante, doctor, representa algún riesgo adicional o simplemente es otro tipo de influenza como el que, pues, digamos, estamos malamente acostumbrados a padecer?
Hasta el momento no se ha demostrado que sea más severo los cuadros, no ha sido que condicione probablemente una nueva pandemia. Sí es un nuevo clavo en modificaciones a nivel genético, pero realmente el cuadro clínico sigue siendo lo mismo, que me gustaría volverlo a recordar: dolor de cabeza, conjuntivitis, escurrimiento de moquito con mucha agua, dolor de garganta, tos, dolor de huesos, fiebre. Pero realmente la condición de que sea algo más severo, que vaya a condicionar a un caos probablemente de salud pública, no se ha demostrado en ninguna latitud.
¿Las vacunas que actualmente se están suministrando, doctor, en contra de la influenza, protegen también contra esta variante?
En niños se protege hasta un poquito más arriba del 70% y en adultos de un 50%. Obviamente no olvidando las medidas universales, que es lavado de manos, si estamos engripados o traemos algún malestar, uso de cubrebocas. Viene la temporada donde ya tenemos que estar vacunados, y te digo esto de los aumentos de los casos porque es una vacuna que se tiene que administrar anualmente. Entonces, a veces por desconocimiento la población no se vacuna, dice: me vacuné hace 2 años. Y algo muy importante, esta vacuna al 100% no nos va a proteger, pero probablemente nos va a proteger de no llegar a un hospital y que no tengamos complicaciones o muertes por la misma infección.
¿Por qué en algún momento, doctor, se refirieron a esta variante como una supergripa?
Porque fueron aumentando exponencialmente los casos. Como te repito, en México ahorita está circulando más H1N1, la pandemia que tuvimos desde el 2009, ha ido aumentando los casos de H3N2, que obviamente necesitamos más estudios genéticos para saber si es del clado K, que es la que se denomina esta. Pero realmente también la gente no se vacuna. Ha habido un aumento por políticas, ya sea de algunos países donde ya no recomiendan la vacunación, algunos planes de vacunación ya no se incluye, no se recomienda. Entonces la población, por desconocimiento probablemente, ha hecho que estos casos puedan ser algo más, aumentando de una manera exponencial, que obviamente al emitirse una alerta epidemiológica, condiciona que puedan considerar algunos no expertos en la materia, de que pueda ser más agresiva que la influenza tradicional.
Ahora, doctor, justo platicando respecto a este tema, con base en su experiencia, ¿cómo se han venido moviendo las cifras en materia de atenciones en el antiguo Hospital Civil relacionadas con las enfermedades respiratorias este año?
Afortunadamente, todo ha sido cuadros leves que no han requerido mucha hospitalización en mi servicio. Ha habido 1 o 2 casos que sí requieren atención con el factor clásico de no haberse vacunado las personas. Entonces, sí estamos viendo casos de influenza desde septiembre. Es una influenza que hemos aprendido bastante de ella. ¿Por qué? Porque antes decíamos que era una influenza estacional de octubre, abril. Pero hemos visto casos esporádicos durante todo el transcurso del año. pero realmente casos severos no hemos tenido y todos han sido, afortunadamente, se valoran, se pueden mandar a casa, el que a medida de tratamiento se da tratamiento, pero con las medidas de tratar los síntomas, realmente los pacientes no regresan con más complicaciones.
Generalmente, más o menos en esta época del año, hablamos de un repunte que ronda tal vez el 20% de incremento, en algunos casos 30%. ¿Sí han subido de alguna forma durante esta semana, sobre todo con la llegada del frío?
Ha ido aumentando lo esperado. Realmente no ha salido de estas cifras en las cuales nosotros llamamos alertas o brotes o epidemias. Y realmente sí ha ido aumentando. Ahorita el número uno es Yucatán, seguido de Ciudad de México. Ciudad de México pues es la capital y es pues donde hay muchos traslados, ¿no? Pero realmente lo que se ha estado monitorizando por parte de las autoridades, tanto federales como estatales, es hasta cierto punto esperado por la temporada, Ricardo.
En materia de COVID, ¿cómo andamos?
Sigue habiendo casos, pero fíjate que ahí sí, cosa muy interesante, las vacunas que actualmente hay disponibilidad en lo público y en lo privado de vacunas, realmente hemos tenido muy pocos. Aquí en el hospital realmente ha habido pocos casos de COVID. Sí ha llegado el que probablemente sí está vacunado, pero tiene comorbilidades que no están bien manejadas, que no están tomándose adecuadamente los tratamientos de esas enfermedades, y que obviamente ha habido una exposición principalmente de viajes, en el cual pues probablemente ha hecho que lleguen estos casos de COVID, pero realmente ha sido baja la estadística.
Doctor, antes de despedirnos, sus recomendaciones y sobre todo, ¿cuáles son los grupos a los que hay que prestar mayor atención?
Sí, los grupos más vulnerables para cualquier tipo de influenza son nuestros menores de 5 años, mayores de 65 años, embarazadas, personas que tengan alguna inmunosupresión, básicamente diabetes mellitus, obesidad, repito, las embarazadas tienen que vacunarse, y bueno, obviamente aquellos pacientes que tengan algún padecimiento como hipertensión, como EPOC, como ya enfermedades pulmonares crónicas, deben de acudir a vacunarse. Y las medidas universales, vuelvo a repetir, el uso de cubrebocas, lavado de manos, comer sanamente, alta ingesta de vitamina A y C, es realmente el que va a prevenir. Si alguien de nosotros está enfermito, pues usar un cubrebocas para evitar más contagios a nuestros seres queridos o a nuestros compañeros de trabajo o de escuela que ya van de vacaciones.
Muy bien, pues doctor, me da mucho gusto platicar con usted, gracias por toda esta información que nos comparte, y estaremos al pendiente y pues dándole lata.
No es ninguna lata, estamos para servirle, para que quede muy bien informado todo el mundo.
Muchas gracias, doctor, le mando un abrazo.
Que estén muy bien, que tengan buena tarde y saludos a todos los que nos escuchan y a los que nos siguen por redes sociales.
Muchas gracias, doctor, y hasta pronto. El doctor Rodrigo Escobedo Sánchez, él es jefe del Servicio de Infectología del Antiguo Hospital.